La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Está con nosotros la licenciada Magdalena Vega Escobedo. Ella es licenciada en Derecho y ella es la directora del programa de Alerta Amber en San Luis Potosí. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues agradeciendo muchísimo el espacio que nos brindan para poderles dar a conocer a la ciudadanía en qué consiste el programa de Alerta Amber.
Me parece que esto es muy importante. De hecho, fue un tema que me interesó muchísimo cuando supe justamente que habías tomado posesión, ¿no? Gracias a una publicación que hizo el licenciado Pablo Loredo. Me pareció muy interesante porque habíamos tenido un caso de unas personas que también tenían unos familiares a los que no encontraban. Y pues fueron a reportarlos, le dijeron no los pueden reportar sino hasta dentro de hasta que hayan pasado 72 horas. Entonces, pues obviamente la gente estaba muy angustiada, ¿no? Estaba angustiada porque decían que ya que pasaron 72 horas a lo mejor ya no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces aparece unos cuantos días más tarde esta noticia y dije, qué felicidad que tengamos Alerta Amber en San Luis Potosí. Ahora, me gustaría que explicáramos un poquito, ¿qué es la Alerta Amber?
Yo quisiera partir por comentarte que este es un programa que nace en los Estados Unidos, en Dallas, y también a raíz de que desaparece una niña de 9 años y que el padre decide buscar la colaboración de las autoridades, de la ciudadanía, para la localización de la menor. Desgraciadamente, en este caso, bueno, pues ella fue encontrada muerta, pero de ahí él decide con dependencias, coordinarse con la ciudadanía, con organismos no gubernamentales, y entonces se crea la Alerta Amber allá en Estados Unidos. México la adopta a partir del 2012, uh-huh. Y es México el décimo país, el primero en Latinoamérica, que crea este programa. Obviamente después de eso, baja al interior de los estados, y San Luis Potosí también es uno de los primeros que también la aprueba. Ahorita, al día de hoy, en todo el país existe una coordinación estatal del programa de Alerta.
De Alerta Amber.
Así es.
Ahora, ajá. ¿Qué es la Alerta Amber?
Yo te diría de manera muy simple, es una advertencia, un sistema de advertencia temprana, ¿no? Es un aviso que se le da a la ciudadanía a través de todas estas tecnologías, a través de el Facebook, a través del Twitter, en donde nosotros proporcionamos toda la información necesaria, todo el perfil, la fotografía principalmente del menor, de la niña, del niño, del adolescente, que están desaparecidos en su momento, sale hacia los medios de comunicación. Hay ahorita, yo quisiera compartirte que en el estado, en este mes que me involucro, me doy cuenta que no existe un comité, uh-huh. Y que es una de las principales tareas que tengo yo, que están el procurador también muy interesado en hacerlo, de invitar a los medios de comunicación, de invitar a los sindicatos de taxistas, de invitar a los, los de transporte, para que todos sean enlaces. Lo que busca el programa es tener muchos ojos en toda la ciudadanía para que en el momento que nosotros la activemos, el momento de que la activa uno en la plataforma México, todos nuestros enlaces tendrán que. Y no se tiene que esperar las 72 horas. Eso sí, debo de ser muy clara. No sé quién lo haya manifestado, pero una de las cosas o de los beneficios de este programa es que es justamente en el momento. En el momento que nosotros recibimos un reporte, esto se hace por diferentes vías. Hay un número telefónico, un 01800, hay, o lo hacen a través del 066. El 066 nos pasa inmediatamente a nosotros la información, los datos, el nombre de la niña, la edad, las características, si tienen algún rasgo físico, alguna cicatriz, cómo iba vestida ella. Y es con esa información en automático circula por todas las redes sociales. Entonces, esto nos ha sido de mucha utilidad porque, pues, es muy fácil. Ahora los jóvenes o la mayoría cuentan con una cuenta de Twitter o con una cuenta de Facebook o escuchan la radio y saben que se está buscando a la menor. Entonces, yo considero que es algo que ha ayudado muchísimo para la localización de los menores.
Ahora, estás hablando de la menor, pero quiero
Ajá.
suponer que no es la menor, sino aquel menor que sea. O sea,
Sí.
las y los menores,
Las y
¿no?
los menores. Y está, por eso decía el niño, la niña o los adolescentes, ¿eh?
¿Y solamente es niño, niña, niño, adolescente?
Sí.
¿Adultos mayores?
No. Este aplica, hay criterios. Tiene que ser menor de 18 años, tiene que estar en riesgo inminente de la vida de la niña, el niño o el adolescente. Y lo otro es que tengamos la información suficiente, porque luego recibimos reportes en donde es increíble, pero los padres no tienen una fotografía del menor. Entonces no podemos activar una alerta de esta manera. O simplemente no saben cómo iban vestidos. No conocen o no tienen la información de sus amigos, sus amistades más cercanas. Entonces, es información que a nosotros nos es de utilidad para saber inmediatamente mandar en ese entorno en el que rodea al adolescente entrevistas, búsquedas para poder activarla. Entonces, insisto, son tres los criterios por los cuales lo podemos hacer. Menores de 18 años hasta este meses.
O sea, solamente se aplica en caso de menores de edad.
Es correcto.
Ajá, o sea,
Sí.
de preciudadanos, ¿no? Pues es que son
Sí,
preciudadanos, o sea, digo,
tienes toda la
ya vamos a
razón,
llamarles
claro.
así porque finalmente no todavía, se supone que la
Sí.
ciudadanía se adquiere a los 18 años, bueno, estos son preciudadanos, ¿no?
Por supuestísimo, así es.
Y no aplica en este caso para personas mayores de edad, o sea, para personas, sí,
Mayores de
adultos
18 años,
mayores, ¿no?
sí, no, no, no. El programa fue diseñado exclusivamente para eso, precisamente para la búsqueda y localización de menores de 18 años,
Ajá.
solamente.
Ahora, ¿cuál es la importancia de enfocarse en estos? O sea, porque me dices que tiene que estar en un peligro inminente. ¿Cómo se valora en un momento dado el peligro, este peligro?
Es correcto. Ahora sí que en la primera entrevista que nosotros tenemos con los padres de familia o quien hace el reporte, inmediatamente nos damos cuenta si tiene riesgo, porque bueno, si el adolescente tiene 15 años, el padre lo regañó porque reprobó todas las materias, el niño pues finalmente decide salirse de su casa, ¿no? No es lo mismo que si un menor de 5 años estaba en el domicilio o andaba con su mamá, en algún centro comercial y no lo ve. Entonces, ahí sí hay un riesgo inminente de que corra el peligro el menor, no así el adolescente. Son algunos de los factores que nosotros aplicamos para determinar si sí lo activamos o no la activamos la alerta. Espero que coincidas conmigo, pero si nosotros lo hiciéramos con todos los reportes que recibimos, saturaríamos a la ciudadanía o las redes sociales, porque definitivamente hay muchos casos que se denuncian. Afortunadamente, puedo decir yo, el 90 y tantos%, 95% son de adolescentes que se fueron a una fiesta, que se les hizo tarde, que no avisaron a los papás y que los papás obviamente están angustiados porque su hijo no regresó a dormir a casa. Entonces,
Y lo
cuando
reportan así
y
luego,
los
luego.
sí, claro, por supuesto, o sea, la mayoría de los reportes están de esa forma. Yo puedo compartirte que en lo que va de este año solamente hemos activado en dos ocasiones la alerta. Una menor de 11 años contactó a un chico a través de redes sociales, lo conoce a través de redes sociales y que desaparece. Entonces, si tiene 11 años y si conoce a alguien mucho mayor que ella en una red social, obviamente que ella está corriendo un riesgo, hay peligro en eso. Ahí la activamos. Afortunadamente se localizó. Es el caso de otra chica que tiene ella 15 años, pero que refiere la mamá que sus amistades que tenía hacía un corto tiempo traían unas camionetas de lujo, camionetas costosas, y que en algún momento pues le dijeron que la invitaban para que se fuera a Estados Unidos y la menor desaparece. Ahí no solamente se activó la alerta aquí en el estado, porque también te quiero compartir que podemos nosotros activarla de manera estatal, pero si ya sabemos que la menor se trasladó a otro estado, hacemos una alerta nacional. Y en el caso de esta chica que te refiero, la tuvimos que hacer una alerta migratoria, porque efectivamente sabíamos que la menor iba con rumbo a los Estados Unidos con una persona que no sabíamos quién era. Finalmente la localizamos. Entonces, son estos dos casos que te quiero poner como ejemplo en los que sí se tomó la decisión de hacerlo, de activarla. En el resto no. En el resto lo que hacemos es, pudiéramos llamarle una prealerta, no con esa, con esa fuerza como la haríamos en el caso de las dos menores que te refiero, sino que en la página de la Procuraduría aparece también la información y lo estamos haciendo como un reporte de búsqueda de los menores, de las y los menores. Son estas dos formas de localizarlos a quienes nos reportan como desaparecidos. Y aquí en esto, también si tú me lo permites, hay un protocolo, compartirte, hay un protocolo nacional en donde nos dice, bueno, no podemos hablar del todo que son desapariciones, hay varios supuestos. Puede ser alguien no localizado, ¿sí? Pues puede ser alguien que se extravió, que son cosas completamente diferentes. Puede ser que esté ausente. Y si tú me lo permites, por ejemplo, lo que nos maneja el protocolo nacional es que la ausencia es la situación en que se encuentra una niña, un niño o un adolescente que de manera voluntaria o involuntaria se encuentra alejado materialmente de su domicilio, de su lugar de residencia, de tal forma que le es imposible volver al lugar. Y nos ha pasado. Hay alguien que se fue caminando buscando X lugar y cuando recordó, y ahora dónde estoy, ya no puedo, no sé cómo regresar a mi domicilio, ¿sí? O está en el caso del extravío, que ahí el protocolo nacional nos refiere que es la situación en que se encuentran también ellos, que salen de su domicilio, que salen de su trabajo, de algún otro lugar, y no les es posible regresar por causa propia, por diversos factores. Puede ser por enfermedad, pueden tener alguna discapacidad, puede ser simplemente el que desconozcan los lugares, ¿no? Y son los casos en los que tú mencionabas al principio lo que es la privación ilegal de la libertad. Ahí sí, pues ahí es tal cual lo dice, ¿no? Donde se priva a una persona de su libertad y es donde es un riesgo inminente que se tiene que atender. O la desaparición, como uno habla ahorita, es que hay muchos niños desaparecidos. No, o sea, pueden estar ausentes, pueden estar extraviados, pueden estar no localizados, porque la desaparición, como lo refiere el protocolo, es una persona que se encuentra en algún lugar desconocido, especialmente a causa de una catástrofe, de alguna sustracción también, ¿sí? Entonces son diferentes los supuestos que nos refiere el protocolo y en los que nosotros debemos de, en el primer acercamiento con la familia, debemos de tomar decisiones y decir, a ver, no es una privación ilegal de la libertad o no es una desaparición, sino simplemente es un extravío.
En qué caso, por ejemplo, puede ser una situación de privación? Me voy a otro caso que por allí en algún momento dado escuché. Resulta que eran una familia tenía dos hijas, pero una de ellas especialmente tenía pues, digamos cierto gusto por la coquetería, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Y espero que no se malinterprete porque lo quiero decir de una forma respetuosa. Y sí, era una niña que gustaba de coquetear, ¿no? O sea, gustaba de vestirse de manera un poco, a lo mejor se puede decir, sensual, por llamarlo de alguna manera. Es que ahorita ya los términos políticamente correctos no sé cómo decirle, pero bueno. Entonces, y la otra hermana, pues era como más dedicada al estudio, más así como, como lo que se esperaría, ¿no? Y esta chica que es más coqueta, tenía un novio o una especie de prenovio, digamos, un chico el que estaba viendo, y de repente desaparecieron los dos, es decir, no estaban, no llega ninguno de los dos. El novio, además, o sea, esta chica tenía como 13 años más o menos y el novio tenía como 17, ¿no? Y de pronto desaparecen los dos. ¿Qué se hace en un caso como ese, por ejemplo? Habían pasado ya varios días, ¿no? Digo, y yo sé que hay como pocos datos, ¿no?
Aquí tendríamos que volver nuevamente a lo del el protocolo, o sea, el reporte tiene que ser de manera inmediata. Estudios nos han arrojado que las 3 primeras horas son básicas, son primordiales para que pueda tener éxito uno en la
Las tres
localización.
primeras
Las
horas.
3 primeras horas, ¿sí?
O
En la
sea.
localización o no. Las 3 primeras horas. El término que anteriormente existía de hasta que no pasen las 72 horas vienes y la reportas, no, o sea, eso ya no existe o no aplica para nosotros, es inmediatamente. Y así sea ella, como lo mencionas tú, coqueta y todo, finalmente, si nosotros recibimos el reporte la solicitud del padre o la madre de familia, nosotros tenemos que actuar.
Esto funciona 24 horas.
Las 24 horas, los 365 días del año.
Porque me preocupa, por ejemplo, que llegue una madre o un padre de familia a casa después de una jornada laboral a las 11 de la noche y ahí, en ese momento, se dé cuenta que la niña o el niño no está, por ejemplo, ¿no?
Así
Cosa
es.
que en estos tiempos en donde
Tiempos.
trabajan las madres y los padres, pues digo, es algo que puede llegar a suceder, ¿no? Llega esta persona, se da cuenta que el niño o la niña no está, hace una serie de llamadas a las personas usuales y los lugares usuales. Y aquí viene una pregunta que me gustaría responder un poquito más tarde, es ¿cuáles serían las precauciones que se deben tomar, ¿no? También,
Sí, claro, eso es
porque creo que es muy importante.
importantísimo,
Pero bueno,
sí.
llega, por ejemplo, a las 11 de la noche y se da cuenta que efectivamente hay algo raro a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. A esa hora lo puede reportar.
Sí, claro. De hecho, te comparto que el equipo del programa está conformado por ministerios públicos que están las 24 horas. Y por agentes de la policía que igualmente están las 24 horas. Entonces, si hemos recibido reportes, obviamente, 1 de la mañana, 3 de la mañana, o sea, en la hora que marquen, habrá una persona que les reciba la llamada. Igualmente en el 066, porque tienen la responsabilidad de estar atendiendo las 24 horas del día. ¿Sí?
Entonces, pero hay que ir entonces a algún lugar, o sea, hay que movilizarse. Es
Sí,
decir,
sí.
yo me doy cuenta que mis hijos o que alguno de mis hijos no está a la una, o sea, decido que definitivamente hay que tomar una acción a la 1 de la mañana. Y entonces me tengo que trasladar hacia dónde, cómo le hago, lo reporto, hablo por teléfono, ¿qué es lo que hago?
Son las dos cosas. Puedes hacer el reporte inmediatamente vía telefónica, en donde proporciones la mayor información que puedas, la edad, en donde es el lugar donde estaba. Insisto, o sea, las características de la menor, la estatura, el color de la piel, cómo iba vestida principalmente, ¿sí? En lo que están atendiendo el reporte vía telefónica, se les pide efectivamente, sí, que si pueden, utilizando las tecnologías, mandar por vía WhatsApp una fotografía de la niña para tener forma de actuar de manera rápida, o si no la tienen, es en lo que estamos atendiendo el reporte, trasládate por favor a la Procuraduría, que nuestras instalaciones, nuestras oficinas están ahí, en Eje Vial 100, y ahí se le atenderá. Es más, en ese momento los elementos se van con los familiares para que sea más rápido a ver cuál era la zona donde estaba la o el menor. Van, entrevistan a los amigos, a las personas que cuando así nos proporcionan los datos, y de esa manera se va tejiendo esta red, ¿no? Quizá el compañero, la
Aunque sea
amiga,
la 1 de la mañana.
aunque sea la
O sea,
una
no
de la
les van a
mañana.
decir, tienes que esperar hasta las 10 porque abrimos a las 9, pero nos desayunamos.
No,
Ok.
no, nunca lo van a escuchar.
Ok.
Y además es una instrucción del procurador. Bueno, cuando menos ahora que yo estoy, es de que se les debe de atender a ellos en el momento que se requiera, ¿sí? Ellos tienen, están capacitados, los agentes de policía están capacitados para andar en la madrugada. Tienen el equipo suficiente también, porque de alguna manera pues también se puede correr el riesgo para ellos. Entonces no hay horario. Eso sí, debe de quedar claro a la ciudadanía, que siempre habrá alguien que les reciba la llamada y que en ese momento les atienda.
Entonces, la parte importante de esta, de activar una alerta Amber es finalmente, o de hacer un reporte en el alerta Amber, es que en caso de que amerite, o sea, si amerita realmente que se busque, o sea, que se active la alerta, tiene que ser idealmente dentro de las 3 primeras horas,
Claro,
sería lo ideal, ¿no?
es correcto. Y así se debe de hacer. Yo me refiero mucho al protocolo porque pues finalmente es para eso, que te tiene que indicar qué debes ser, qué debes de hacer, cómo lo debes de hacer, ¿no? Y es, en la entrevista, insisto, o sea, es cuando empiezan a salir las cosas, bueno, pues es que, sí, efectivamente, no sé, lo encontramos con la novia, hubo un regaño muy fuerte el padre y él se salió enojado, o sea, ahí sabemos que lo vamos a encontrar en casa de un amigo, en casa de otro familiar, pero que realmente no está tanto en riesgo.
Pero de todas formas se acude a
Ah, sí,
ustedes.
claro.
Es decir,
Sí.
yo tengo un problema de este tipo y entonces acudo a la, ¿cómo se llama? La dirección. O sea, puedo ir
Es
a la
coordinación, de la
coordinación.
coordinación.
Muy bien,
Ajá.
acudo yo a la coordinación
Ajá.
de Alerta Amber, entonces, y ahí me van a ayudar a que este niño o niña aparezca o sea, en el momento, ¿no?
Así
Y
es.
ya, si amerita, entonces se activará la alerta Amber. Pero lo primero que hacen es buscar en su red cercana.
Así es.
Muy bien, me parece muy interesante y vamos a dejar esto un momentito para hacer un pequeño corte y regresamos en un momento. Y usted que nos escucha, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos platicando con la licenciada Magdalena Vega Escobedo. Ella es la directora del programa de alerta Amber en San Luis Potosí. Y bueno. Es muy interesante saber esto de la alerta Amber, porque finalmente creo que se pueden salvar vidas, se pueden encontrar personas, se pueden evitar muchas angustias, y me parece muy bien que sea, vamos, que haya como ciertos criterios para activarla, ¿no? Desaparece una persona, un preciudadano, o preciudadana. Y es decir, algún menor de edad, y se activa, o sea, se decide que hay que activar la alerta Amber. ¿Qué sucede entonces? Es decir, ¿quiénes se enteran de esto? Porque hablabas hace rato sobre enlaces, eso me parece muy interesante.
Sí, claro, y lo mencionaba. Bueno, como es tan reciente la creación en el estado del programa, no se ha conformado un comité. Estamos justamente, o de hecho yo me he dedicado a acercarme con varias dependencias, con el DIF estatal, con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con la Subprocuraduría de Delitos Sexuales, con la Comisión Estatal para la Atención de Víctimas del Delito. Y así como ellas, o sea, me voy a reunir con más dependencias para invitarlas a que sean enlaces en el Estado y poder conformar un comité, o sea, un comité que nos pueda apoyar en todos los sentidos. ¿Y por qué digo todos los sentidos? Porque en esto es importante la participación de la Asociación de Hoteles y Moteles, porque
Claro, ajá.
suceden casos que luego las menores se encuentran en esos lugares. Es importante que todos los sindicatos de taxistas nos apoyen, porque igual también pueden al momento de subir a un taxi, ellos se dan cuenta de si es un menor con un adulto que están llevándolos, a dónde los están llevando, en la central camionera con el transporte, porque igual hemos tenido varios casos en donde deciden irse a Querétaro, a la Ciudad de México, y quienes nos han informado sin tener acuerdo, sin tener alguna convenio firmado, ellos nos han informado efectivamente, transbordó en el número tal, a tal hora, y va a tal lugar. Eso nos permite a nosotros tomar la decisión para solicitar la colaboración con el resto de las enlaces del país, para que en su momento que lleguen puedan ser localizadas y entregadas nuevamente a los familiares. Entonces, ahorita estamos justamente en esa tarea. Está programado también a los dueños de los medios de comunicación. Hay estados en donde esto está funcionando de una manera que a mí me sorprende, porque en el tema de la experiencia de Saltillo, que es muy exitosa, es si tú activas una alerta y el enlace es, por decirlo, el canal X, Televisa, no sé, en ese momento suspende la transmisión del programa que tenga para poder mencionar que está desaparecida un niño, una niña o una adolescente y pone la foto. Entonces, son cosas que nos van a ayudar muchísimo, como dices tú, a salvar vidas. Quizá en el trayecto no sufran ellos ningún riesgo, pero estando ya en otros estados sí pueden entonces vivir situaciones que luego ellos mismos se van a lamentar. Entonces, estoy en esta parte de la construcción del comité, de la construcción de que se acerque gente y se sume con nosotros. Las organizaciones no gubernamentales también serán parte importante en esto. Se tendrá que firmar con todos un acuerdo para que efectivamente en el momento en que se active la alerta en San Luis, todos ellos al mismo tiempo lo hagan. Y entonces habrá ojos por todos lados, en los municipios, en los canales de televisión, en la radio, en los autobuses, en donde se pueda, ¿sí?
En las escuelas.
En las escuelas.
Porque además la cantidad de chavos que traen ahorita, las apps son muy grandes, ¿no? Entonces, de pronto.
Es correcto.
Creo que es importante, ¿no?
Y efectivamente, y ahorita que lo mencionas sí, exactamente. O sea, las escuelas para nosotros a veces es un punto importantísimo. Nos hemos topado que efectivamente hay varias chicas en esta semana, pues que nos reportan como no localizadas. Lo que hacemos primero es ir a la escuela para tratar de platicar con la maestra, porque la familia no puede darnos muchísima información. Es la parte donde tenemos que hacer algo, un taller, algo de sensibilización con los padres de familia. Pretendemos impulsar lo que llamamos la cartilla de identidad, en donde los padres de familia tengan, cuando menos en esa cartilla, la última fotografía de la niña, el peso, la edad, el tipo de sangre, los nombres de los amigos con los que frecuenta, porque luego ellos no lo conocen. Vamos a las escuelas y en las escuelas no nos han permitido el acceso para entrevistarnos con los compañeros o con las mismas maestras o maestros para tener mayor información.
¿No les han permitido?
No.
¿Y eso es legal que no se
permita? Son políticas en las escuelas, entonces por eso yo menciono que es importantísimo el que el secretario de Educación o quien él determine se siente para que conozca esto, para que vea las estadísticas y para que vea que ellos son parte fundamental para poder localizar de manera inmediata a algún adolescente.
Esto ustedes lo harían, o sea, ustedes lo hacen en caso de que haya un reporte, aún previo a que se active la alarma.
Sí, claro. Es lo que mencionaba. Uh-huh. O sea,
se hace una investigación primero.
En el momento en que estás platicando con quien está reportando, estás obviamente, hay un protocolo para una serie de preguntas que se le hacen a los familiares. Inmediatamente detectamos que sí hay riesgo y que sí se tiene que activar. O nos damos cuenta que solamente fue, insisto, quiero insistir en eso, por algún regaño, uh-huh, por alguna situación que no amerita, pues, el que se active. No se activa la alerta, pero sí se sube a redes un reporte de búsqueda, que son cosas completamente diferentes. Y el reporte de búsqueda solamente sale en un... en menos lugares.
Okay.
La alerta se activa para todos aquellos que cuenten con alguna... se tiene un convenio con Yusacel. Entonces, te mandan un mensajito, como te llegan muchos que tú no estás solicitando, te llegan, desapareció la menor con de nombre fulana de tal, con estas características, cabello castaño claro, mide esta... O sea, es una forma de apoyar para que enseguida no falte quien diga, yo vi a esta persona que estaba en cierto lugar. Nos llaman y nos reportan, enseguida se trasladan los oficiales y efectivamente la menor estaba en un centro comercial. Sí, es más o menos como funciona.
Okay,
Si nosotros quisiéramos activarlas todas, en este año tenemos 500, 580 reportes.
que son más de uno diario, son
¿Sí?
como, bueno, para lo que va del año creo que son
Ajá.
dos, casi dos diarios, ¿no?
Pero
Entonces,
las únicas que se han activado como importantes son dos. Y también puedo decir, el resto fueron localizados. Hasta ahorita no tenemos absolutamente uno solo que no hayamos localizado.
Bueno, pero esa es una muy buena noticia,
Sí,
¿no? Es
claro.
decir, yo creo que esto es lo que habla del funcionamiento vamos, del buen funcionamiento de este sistema, ¿no? Porque finalmente lo importante no es cuántas alertas se emiten, sino que las personas a las que se les está buscando sean
Estén
encontrados, ¿no?
localizadas, claro, por supuesto. Entonces, bueno, esto es lo que a nosotros nos debe de tener satisfechos, porque yo insisto, no sé qué pasaría si hubiésemos activado 580 alertas. Pueden ser varias cosas. Que la ciudadanía, cuando ya vea que se activa una, diga otra, o bien que se preocupe la ciudadanía.
Puede ser, pero más bien yo creo que lo que
Sí.
pasaría sería lo primero, porque finalmente es también una alerta de estas, es una invasión al espacio personal. Y si finalmente hay forma de encontrar de encontrarlos, pues bueno, creo que esto es como muy bueno. Ahora, ¿de qué forma puede participar la ciudadanía, las personas de a pie como yo, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer en este asunto como para poder ayudar o colaborar o qué?
Si eres un ciudadano de a pie, como lo dices, bueno, lo que hacemos es que nos apoyen en distribuir las fotografías, pegarlas en sitios estratégicos, hasta ahí llega la función. Tenemos que ser muy cuidadosos porque también hemos tenido situaciones que, como se pone ahí número de celular o algo, no falta quien llame y quien quiera convertir esto en alguna extorsión. Entonces, esta parte la estamos cuidando. Queremos que sean, sí, dependencias con las que efectivamente nos puedan ayudar. La Secretaría de Salud, porque nos hemos topado que luego sí nos encuentra y resulta que estaba en alguna fiesta, hubo por ahí algún incidente y la menor sufrió algunos golpes, está internada. Y no sabemos. Entonces, insisto, cuidar quiénes pueden ser nuestros ojos y los demás, un ciudadano de a pie, en la distribución de las fotografías de los menores, o bien con tu cuenta de
De
Twitter o de
Facebook,
Face,
ajá.
retuitearlo o compartirlo. Hasta ahí llegaría.
Ahora, me parece que es muy importante que haya una alerta Amber, porque de esta forma podemos evitar una cantidad muy grande de desgracias y podemos tomar acciones cuando ya sucedieron las cosas. Pero también creo que es importante, y lo mencionábamos hace un momento, poder tener ciertas precauciones en casa, prevenirlo. ¿Qué le recomiendas a las personas, a los padres y madres de familia que en un momento dado están, que tienen hijos adolescentes o hijos, niños, niñas, ¿no? ¿Qué les recomiendas?
Una de las principales, y es, insisto, la campaña que vamos a iniciar con lo de la cartilla de identidad, que bueno, que si no les llega a sus manos, que tengan la información suficiente, necesaria, para que cuando llegase a suceder algo, puedan, darle información a las autoridades. No puede ser que alguien no sepa quién es el compañero de la escuela, o quién es el novio de la chica, o quién es con quienes se reúne, quién es su círculo cercano de las o los adolescentes. Entonces, es importante que los padres de familia lo sepan. La otra parte, el uso de las redes sociales. O sea, digo, difícilmente los jóvenes ahora aceptan el que dar la contraseña a alguien mayor, a la hermana mayor o alguien, pero es importante que tengan cuidado sobre el uso de las redes sociales. Es la parte, yo creo que más preocupante, o donde deben de tener más cuidado
Claro, porque
ellos.
si a los adultos nos meten Shangri-La, ¿no? O sea, ya ahí vamos. Pues obviamente los niños, las niñas y los y las jóvenes, pues con más razón, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, y bueno, a partir de ahí también tenemos algún programa de llevarlo a los municipios en donde hay más incidencia en este tipo de casos, llevar
¿Qué municipios son aquí en San Luis?
la Huasteca,
La
la
Huasteca.
Huasteca, sí. Llevar campañas de sensibilización a los padres de familia y a los adolescentes. Tenemos que hablarle de todos los temas, y principalmente de los delitos cibernéticos, pues hacerles entender, digo, que por nosotros no quede que vean el peligro que corren de utilizar de manera tan frecuente este tipo de redes sociales, ¿sí? Que es mucho, mucho, muy fácil que las engañen haciéndoles pensar que es un chavo joven, guapo, cuando la realidad no es esa, ¿no? Entonces,
Y aun
la
cuando sea un chavo joven y guapo, en buena onda, si no tiene buenas intenciones, ¿qué importa que sea joven y guapo?
Sí,
¿No?
entonces
O
pues
joven y
es
guapa, porque también creo que esto se
claro,
puede dar en el otro
claro.
sentido y a veces no lo estamos tomando en
No,
cuenta,
claro,
¿no?
sí, por supuesto, en ambas.
Porque, y bueno, lo que invariablemente o no invariablemente, pero he mencionado varias veces en este programa que tiene que ver con educación, es comunicación.
Sí, mucha comunicación.
Porque que un padre o una madre, que un papá o una mamá no sepan quiénes son los amigos de sus hijos me parece verdaderamente grave. Que no sepan que tenía un amigo, ¿no? Pero que conozcan a los otros 25. Lo puedo entender, ¿no? O sea, que no sepan que se juntaba con un grupito ahí como medio escondidas y demás, pero que conozcan a todos los demás, lo puedo entender. Pero alguno de los 25 sabrá entonces quién es ese grupito, ¿no? Pero que no sepa quiénes son sus amigos, creo que es imperdonable. Entendemos que las personas trabajan hoy en día,
Sí,
muchas horas.
ambos, papá y mamá, trabajan.
Papá y mamá cuando hay papá y mamá, mamá cuando hay mamá, papá cuando solamente hay
Claro.
papá, pero de todas formas siempre puede haber un momentito para acercarse, para dar un abrazo, para estar un ratito, para hacer ciertas preguntas importantes como ¿cómo estás y qué necesitas? ¿No?
Es correcto, es
Creo.
cierto.
Y eso creo que es como muy importante. ¿Qué pasa? ¿Se activa la alerta Amber y entonces se queda ahí?
No, o sea, solamente la dejamos ahí, sí, 72 horas. O sea, la alerta solamente debe de estar activa 72 horas y luego ya se hace la desactivación. ¿Sí?
¿Por qué se desactiva?
Puede haber varias causas también ahí. Por ejemplo, si sabemos que la menor corre un riesgo de su vida, hay que desactivarla inmediatamente porque esto ejerce mucha presión como no tienes una idea. Y yo quiero referirme al caso de los chicos porque inmediatamente se pasan la voz de, ¿sabes qué? Te están buscando. O sea, apareció tu fotografía, salió en este, y entonces los chicos se espantan y de alguna manera regresan. Pero también cuando la persona es adulta, cuando tiene otras intenciones, puede tomar una decisión de desaparecer ahí así a la menor por la forma, porque está viendo que en todos lados se está mencionando que esta niña o este niño lo están buscando. Entonces, cuando ahí se decide
Claro,
desactivar.
se puede sentir acosado,
Sí,
¿no? O acosada.
claro. Sí, claro. Entonces, ahí se toma la decisión de desactivar. Pero activada solamente 72 horas, obviamente, pues si ya se localizó la menor, es igual. Entonces, en esos dos casos sería ya el que aplica la desactivación.
Lo que me parece muy feliz es que finalmente aparezca, ¿no?
Sí, claro. Sí, digo, ahorita afortunadamente todos los casos los hemos resuelto. Sí tiene mucho que ver la colaboración que nos dan los enlaces de otros estados porque ha sido necesario. Ellos obviamente, el Estado de México, otros estados tienen una tecnología mucho más sofisticada para poder rastrear a través del número de celular que proporcionamos el área en donde se encuentran. Entonces insisto, es toda una red que hay en el país para localizar a las adolescentes principalmente.
A las adolescentes, porque
No
además,
hacia
si
los
es
adolescentes.
sí, no, digo, entiendo muy bien, porque yo insisto mucho en esta cosa de que finalmente los hombres también son vulnerables y también existe un riesgo, ¿no? Y especialmente en muchos casos que tienen que ver con, pues, a lo mejor cuestiones de sustancias y cosas así, es en donde a mí me preocuparía más el asunto de los chavos. Pero entiendo muy bien por qué dices las jóvenes y las jóvenes y las jóvenes. En proporción, ¿qué porcentaje de mujeres y de hombres hay en casos de alerta?
El 85% son mujeres.
Ahora entiendo por qué dice sí. El diccionario de la lengua española dice que si la mayoría son mujeres, puedes hablar en femenino.
Sí.
85% son
Es
mujeres,
un
es altísimo.
porcentaje muy elevado de mujeres.
¿Qué porcentaje de ese, de esos, de esas mujeres estaban en situaciones de riesgo de trata, por ejemplo, o cosas por el estilo?
No, afortunadamente ninguna. Yo quiero volver a decirte, solamente en este año se activaron dos. Una, porque sí, efectivamente, le dijeron, el chavo le dijo que en Estados Unidos le iba a ir muy bien. Se localizó, recién cruzó la frontera, y bueno, sana y salva, ¿no? La menor de 11 años, andaba por Querétaro, igual. La presión que hubo a través de medios y de redes sociales hizo que el mismo muchacho dijera, no quiero nada contigo, y la regresa.
Pero menor de 11 años en
11
Querétaro.
años en
Híjole. Pues esto que nos sirva como alerta a nosotros, como padres de familia, como cuidadores, como responsables finalmente de la vida y del bienestar de las niñas y los niños y los jóvenes, pues que nos sirva también como un poquito como para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando?
está pasando y qué
¿No?
podemos hacer para poder revertir esto. Sí, digo, es algo que sucede a nivel, yo creo que mundial, no solamente en el estado. O sea, es una situación en el que los jóvenes sí requieren, como lo mencionabas, más atención, más apapacho, más comunicación. O sea, porque definitivamente sí, las edades en las que está sucediendo eso cada día son menores.
Son menores.
Sí, son
¿Cuál es
menores.
su promedio, cuál es el promedio de edad de las alertas que se han generado?
Alerta solamente fue una, la de 11 y una de 15 años, pero del resto del que te estoy hablando son de 10 años a 15 años.
De 10 a 15 años, los que más desaparecen.
Así es.
Híjole, pues generalmente a mí me gusta cerrar el programa con una nota de buen humor, pero después de escuchar esto es muy difícil hablar con un buen humor, porque me parece gravísimo, ¿no? Son edades a las que yo creo que todavía necesitan los niños, pues finalmente son niños, ¿no?
Sí, claro.
Necesitan mucho todavía pues del contacto con la familia, del apoyo familiar, de que estemos allí, ¿no? Y pues bueno, si no nos vamos a dedicar a cuidarlos, entonces ¿para qué queremos hijos? ¿No?
Por eso hablaba de esta importancia de que se sumen, de que los padres de familia se concienticen de que hay que cambiar. Sí, hay que cambiar nuestra forma de ser. Entiendo que efectivamente hoy tenemos que trabajar. Yo soy mamá y papá y he trabajado toda la vida, pero sin embargo creo que los hijos están en un camino bueno, ¿no? Entonces es esa atención, es ese cuidado, es esa estar preguntando, es estar la mayor parte del tiempo con ellos, porque eso, al final de cuentas, pues va a ayudar a todos, ¿no?
Bueno, y un par de tips que por ahí de pronto se me está ocurriendo. ¿Qué pasa con estas niñas y estos niños que de repente se cambian mucho el corte de cabello? Me refiero a que, pues a lo mejor la última fotografía que yo tengo, pues es una fotografía de hace un año, por ejemplo, ¿no? O porque el problema está en que acostumbramos tomarnos fotos en grupo, ¿no? Y siempre salimos en
Somos
el
los
grupo y después
solos.
aislar a estos personajes en la fotografía es muy difícil. Entonces, creo que sería importante que cada 6 meses.
Cada 6 meses, y en la cartilla justamente es lo que viene. Es una de las recomendaciones que vamos a hacer a los padres de familia. Tomar la fotografía, procurar que sea, sí, individual y que sea cada 6 meses.
Con buena iluminación, con luz de sol. Y nada más no que no le dé de frente para que no cierre los ojos. Pero sí que sea una
Sí.
buena fotografía. Magdalena, muchísimas gracias, de
Al
veras,
contrario,
muchísimas
es un
gracias.
placer.
Esta información yo espero que nos pueda servir a muchas personas para evitar que pueda haber alguna desgracia, para evitar que, porque además es una situación muy angustiosa, muy angustiante saber que hay una persona desaparecida, pero debe ser más angustiante todavía saber que tú estás desaparecido y que necesitas ayuda, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de los casos no es así, pero en caso de que lo sea, debe ser muy terrible.
Por
Te agradezco
supuesto, sí.
muchísimo tu
No, al
presencia.
contrario, muchas gracias por el espacio.
Entonces, la gente se comunica al 066 y tienes el 01800.
Sí, por supuesto, si me permites, soy sincera, ¿no?
No te preocupes, vamos a dejarlo nada más en esto. Lo vamos a publicar en la página de Facebook de La Hilacha Voladora, el
Sí,
número
por favor.
01800, y la gente puede comunicarse al 066.
Al 066 es correcto,
Ajá.
¿sí?
Por mi parte, ha sido todo en este momento. ¿Lo tienes ahí?
Sí,
Rápidamente.
hay un número celular
Ajá.
que es el con 41
Ajá.
95 75 24.
Ajá.
O es el 01800 008 5400.
5400.
00.
Perfecto. Muy bien. Estaremos repitiendo estos números. Estarán en la página de Facebook de La Hilacha Voladora. A usted que nos escucha, muchísimas gracias y que pase usted buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.